Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Buenos días, son las 11:37 a.m. y bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio. Me encuentro con Luis Francisco Arias. ¿Cómo está, Luis Francisco?
Buenos días, Juanita, muy bien, muchas gracias. Pues en un día con un clima pues agradable, realmente me ha gustado, no está tan frío, tampoco tan cálido, así templadito, a mí me gusta así.
Más o menos, bueno.
Bueno, y a propósito precisamente del clima, Juanita, vamos al día, el pronóstico que nos entrega día a día Luis F. Molina, y en donde pues nos dice que esta tarde hay una probabilidad de lluvia del 70%. Si en la mañana realmente hemos tenido algo de sol, pues nubosidad también, pues en la tarde la cosa puede cambiar. Cambios leves en la tendencia de la nubosidad, dice él. Sin embargo, nubes de tormenta se pueden alzar tras el mediodía, tornándose más en gris para el atardecer. Hay que llevar paraguas. Y en la noche la probabilidad de lluvia es del 45%, con alta nubosidad prevalente desde la media tarde. El resto de la noche se plantea cubierto y con lloviznas aisladas e itinerantes. Fría puede ser la noche, tal parece, nos dice don Luis F. Molina.
El tráfico a esta hora.
Bueno, y aquí en nuestro mapa de las vías de Manizales, pues haciendo aquí el monitoreo justamente de cómo están las vías, la circulación de vehículos, el tránsito, observamos que está relativamente tranquilo casi en toda la malla vial, la Panamericana, no tenemos mayores inconvenientes, tenemos allí de pronto en el sector del terminal de transportes en dirección a la Enea, y antes de llegar justamente a la Glorieta, en esa recta, pues tenemos allí un flujo lento de vehículos, pero no es algo pues tampoco preocupante. En la Avenida Santander tenemos que justamente en el semáforo de la calle 65 y también en el ascenso, justamente desde por la calle 65, pues hay obviamente ahí hay allí como un flujo de vehículos complicados, justamente al frente del cable Plaza. Allí, pues por lo menos hay lentitud en el desplazamiento de los vehículos. Igual ocurre en la dirección hacia el centro, por la Avenida Santander, allí al frente del edificio El Triángulo, se observa que desde luego hay un represamiento de vehículos, y lo mismo ocurre en la calle 51 y el ascenso, precisamente por el colegio de Nuestra Señora de Los Ángeles. Allí se observa que hay también pues, un flujo que es lento. Es normal, digamos, a esta hora del día que se estén presentando pues, estas situaciones. En el resto de la malla vial todo se observa relativamente tranquilo, inclusive en la paralela, que a veces hay compliques. Bueno, tenemos que allí justamente, digamos, en el lo que tiene que ver con el sector al frente del Hospital de Caldas, pues hay algo de congestión, pero tampoco es algo considerable.
Clic en lapatria.com.
Bueno, en nuestro portal web de lapatria.com tenemos una noticia buena, que es que Manizales ilumina esta noche con su alumbrado navideño.
Eso esperamos, que efectivamente después de tanta espera tengamos un alumbrado navideño bien agradable, y pues que se enciendan las luces, y pues ya en muchas casas la gente decidió desde hace ya unos días estar en ambiente navideño. Pues la ciudad arranca, debe arrancar precisamente ya en diciembre con pues desde luego las luces encendidas.
También tenemos la noticia sobre que Agua de Manizales realiza el mantenimiento del tanque de Chipre, que ya lo habíamos comentado esta mañana.
Desde luego, exactamente, es un trabajo importante allí que se está desarrollando en el también de reforzamiento estructural del tanque de Chipre del Parque del Observatorio, y pues esperamos que sea muy eficiente y que muy pronto se pueda poner al servicio toda la avenida 12 de octubre, porque en ese momento pues hay una restricción justamente en el carril de bajada.
Recordar que las obras van hasta mañana a las 8 de la mañana.
Así es, efectivamente, hasta las 8 de la mañana. Esperemos que se cumplan desde luego con los cronogramas. Y pues también allí en el clic, Juanita, pues ya de noticias que son internacionales, tenemos que los Estados Unidos ya retira de manera oficial a las FARC de su lista de grupos terroristas, una decisión que tomó el presidente Joe Biden y que ha granjeado, pues desde luego, muy duros comentarios desde la oposición republicana, pero pues que corresponde de alguna manera a una lógica y una posición coherente con respecto a que pues las FARC como tales ya se desmovilizaron. Los que sí deben entrar, y ya lo ha dicho el presidente Biden, desde luego, a esa lista de organizaciones terroristas son las disidencias. Esas disidencias, desde luego, que siguen causando problemas de seguridad en Colombia.
Todo esto en el marco que acabamos de cumplir 5 años de la firma del Acuerdo de Paz.
Exactamente, 5 años que pues todavía hay mucho trecho por delante, sobre todo para reconocerle a las víctimas, reparar a las víctimas. Y no solamente es el Estado aquí, para decirlo con claridad, el que debe esmerarse por cumplir con el acuerdo, sino también las FARC. Las FARC tienen la obligación de entregar bienes y desde luego cumplir con todo lo que está allí pactado, y que no sigan saliendo a dar también algunos declaraciones destempladas donde lo que se hace es revictimizar más a quienes ya sufrieron con la guerra.
Bueno, todas estas noticias y muchas más en nuestro portal web para que lo revisen por ustedes mismos. Vamos a los comerciales y ya regresamos.
Listo, muchachos, gracias.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
El Hospital Santa Sofía tiene la mejor área de cardiología de la región y cuenta con grandes especialistas. Allí usted podrá acceder a completos diagnósticos con un nuevo ecocardiógrafo único en el país. Santa Sofía se fortalece con tecnología de punta para cuidar su corazón.
Cotraman, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Esto es Manizales Más Grande.
Soy María Eugenia Ospina Londoño, uno de los 68.000 propietarios manizaleños que nos hemos acogido al descuento en el impuesto predial unificado. Esto me ha dado una satisfacción muy grande porque he podido hacer mejoramientos de vivienda y esto ha contribuido para que mi familia sea más feliz.
Alcaldía de Manizales. Manizales más grande.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, Juanita, y estaremos hablando durante esta hora pues de varios temas adicionales, efectivamente, que tienen que ver justamente, por ejemplo, con la instalación del Congreso Nacional Cafetero. Es el número 89, un evento que se desarrollará desde hoy, precisamente hasta el próximo viernes 3 de diciembre, en el que pues el gremio reflexiona acerca de lo que es esta actividad de la caficultura, mira el futuro y desde luego pues apunta a tomar decisiones que sean pertinentes en la actual coyuntura. También hablaremos sobre el Ministerio de Salud, que explica qué se sabe hasta ahora de la variante Omicron y desde luego la necesaria prevención que hay que tomar frente a esta posibilidad de efectivamente de que llegue a Colombia. Hoy también a las 7 de la noche, como usted ya lo mencionaba, se conocerá la programación de la Feria de Manizales y se estará presentando el alumbrado navideño en Manizales. Y también tenemos información acerca de la Procuraduría que podrá indagar al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, por su presunta demora en regresar al cargo después del permiso que le había pedido al Consejo Municipal. Pero pues, Juanita, también tenemos aquí en nuestra mesa virtual a nuestros compañeros.
Bueno, saludo, muy buenos días para Fernando. ¿Cómo está, Fernando?
Don Fernando. Bueno, parece que don Fernando tiene problemas allí.
Aquí estoy.
Ah, muy bien. Muy bien, don Fernando.
Para Juanita, para Luis Francisco, para Marta y todos los que nos están escuchando. Y supongo que en algunos minutos escucharemos a nuestro editor del área de balance, don Juan Carlos Leighton, sobre las novedades o no novedades del Congreso Cafetero.
Sí, como lo vean. Sí, señor, efectivamente. Ya está aquí en cabina, muy juicioso, don Juan Carlos Leighton, precisamente para que hablemos sobre la edición 89 del Congreso Nacional Cafetero. Y también para que hablemos del panorama cafetero, don Juan Carlos. Buenos días.
Pues compañeros en estudio, queridos oyentes, buenos días. Usted manda, ¿por dónde arrancamos?
No, pues hablemos exactamente de lo que ha sido pues la instalación del evento inicialmente.
Importante lo siguiente, o sea, diferente a cualquier congreso que se da, porque muchas veces son de saludos y agradecimientos, esta vez pues no faltaron, fueron iguales, muchos agradecimientos al presidente Duque y de parte y parte, pero la declaración gremial sí fue muy fuerte. La declaración gremial que hace el presidente del Congreso Cafetero le planteó varias cosas al sector, al gobierno nacional, y entre ellos el tema del control de los precios de los insumos y los fertilizantes, tema que planteamos hoy en nuestra sección económica de la edición de hoy, del día de hoy, del periódico de hoy. Igual le pedían pues estar atento y darle mayor apoyo al tema de la renovación de cafetales. Recordemos que la idea es que sea siquiera el 10% del parque cafetero, es decir, unas 84.000 hectáreas aproximadamente por año. También le pidieron, pues frente a esta volatilidad de precios del mercado, pues tener un control frente a la medida del contrato de las ventas a futuro, un control en el sentido de que los exportadores privados, los compradores privados puedan hacer, también expidan factura y que haya un control en eso, porque muchos cafeteros a veces se dejan llevar por comprar a las cooperativas particulares, y eso también puede, digamos, como desregular un poco el mercado. Lo otro era esfuerzos para el tema de la red vial, de las vías terciarias, planes y programas para vivienda rural, y la petición continua que han hecho durante los últimos años los caficultores al gobierno nacional, que asuma la plata, el pago del pasivo pensional de la extinta flota, de la flota mercante gran colombiana. La antigua flota, recordemos que era una sociedad grande, donde estaban una participación de varias naciones, y entre ellas Colombia, y esta pensión, este pasivo pensional lo empezó a asumir hace muchos años la Federación de Cafeteros. Es un monto aproximado, según datos del año pasado, de 56.000 millones de pesos. Pero pues a todas estas peticiones que les comento, pues no hubo respuesta alguna del presidente. Resaltó mucho el precio que hoy tienen los caficultores, resaltó muy la buena dinámica, el hecho de que se esté trabajando en el tema ambiental y que la región pueda, el país pueda llegar a tener sellos verdes, sellos de certificación verde. Y lo único que planteó, digamos, como noticia, por decirlo de alguna forma, es el tema de que se está pensando en un proyecto de ley para estabilizar el precio de los fertilizantes. Básicamente eso, como les comento, felicitaciones de lado y lado, la celebración por el precio. Este año el precio no es la noticia, el precio está pues por encima de los 2 millones de pesos, la carga de 125 kilos, y en ese orden de ideas pues no hay, digamos, como peticiones sobre la necesidad como tal. Pero como le digo, lo de la flota mercante, que es vital, el tema de los fertilizantes, que es vital, porque han tenido incrementos.
Y con el dólar así a estas alturas, pues obviamente alturas es bastante desbordado, complicado.
Pero no tenemos anuncios en ese sentido. Una noticia que puede ser, digamos, si contamos como en este primer día de Congreso Cafetero, que se extiende hasta el viernes, una cosecha de café que puede ser muy alta, cerca de los 10, 11 billones de pesos están estimando aproximadamente.
Pues bueno, don Juan Carlos, es excelente su reporte, y qué bueno que ojalá precisamente esos pedidos del gremio como tal pues se encuentren respuesta. El presidente de la República pues ha dicho que aspira a que la producción de todos modos se eleve por lo menos a los 15 millones de sacos. Esperemos que eso pues sea posible. Escuchemos un poco lo que dice el presidente Iván Duque sobre eso.
Y eso me trae también a la reflexión del sector cafetero. Este sector sigue y seguirá siendo importante, seguirá siendo protagónico, y el café representa el 15% del PIB agropecuario de nuestro país. Eso marca porque no solamente su tradición, sino su presencia económica tiene que ser siempre apreciada y valorada. Y para nosotros, y recuerdo la conversación que tuvimos hace aproximadamente unos 2 años, le dije yo, doctor Roberto, pensemos en el largo plazo, pensemos en grande, y de allí salió el COMPES 4052, que nos permite a nosotros decir que hay una visión para una década, una visión donde queremos que el café siga siendo protagonista, queremos un café con más diplomacia sanitaria, queremos un café que siga aumentando su producción. Y yo creo además que será muy diciente que este año estemos llegando a cerca de 13 o 13.5 millones de sacos producidos en nuestro país. Yo no descarto, doctor Roberto, que muy pronto, como nos lo hemos fijado y como está en el COMPES, podamos superar esa gran barrera de los 15 millones de sacos.
15 millones de sacos es lo que dice el presidente Iván Duque, que ya no le va a tocar a él. Él te entrega a su gobierno el próximo año y se la va de alguna manera. Digamos, ¿cómo se dice esta expresión de uno frotarse una mano con la otra?
Ya pasa por.
Digamos, eso queda para la tarea del próximo presidente. Pero bueno, está mirando, digamos, hablando sobre esto. Pero Roberto Vélez Vallejo, a propósito precisamente de lo que usted decía, don Juan Carlos, acerca de la, digamos, los mensajes que son, de alguna manera ya tradicionales de agradecimientos y más, pues eso es lo que dice Roberto Vélez.
La diferencia del precio acordado y el precio de la plaza ha hecho que muchos caficultores pretendan retrasar la entrega del café y poder disfrutar de los precios actuales. Esto requiere un financiamiento para que un cafetero pueda posponer su compromiso de entrega de una parte de su café. La Federación seguirá usando este instrumento en su empeño de garantizar un precio mínimo como administradora del Fondo Nacional de Café, con las condiciones indispensables de que todas las partes interesadas, empezando por los productores, cumplan y honren la palabra empeñada.
Bueno, aquí escuchamos las declaraciones. Entonces, una última preguntita para Juan Carlos. ¿Cómo va Panorama Cafetero?
Muy bien. Mañana sale la edición número 18 de nuestro periódico, de nuestra separata especial, 18 años haciendo esta publicación, pues con temas interesantes, precisamente hablando de este tema de los buenos precios, entre los temas pues que estamos planteando y que se publican mañana, pero el riesgo de que el próximo año vuelvan a descender, lo que llaman la distorsión de precios, y en ese sentido el llamado a los caficultores a ser juiciosos, a ahorrar, porque también lo dijo el gerente en este congreso, no son precios de bonanza,
y como usted también lo decía y lo decía el presidente del congreso, los fertilizantes siguen caros, el dólar sigue arriba, Fernando, y pues si bien hay un ambiente, digamos, positivo de la caficultura que hace tiempo no se tenía, pues no es para echar la casa por la ventana, ¿no?
Y un dato puntual.
Fernando.
No, ahí tiene que ser. Hay que tener mucho cuidado y mucha cautela con los precios que se tienen. Igual los precios están altos, pero como se sabe, pues ya está escasito el café. Ya no es lo mismo que estaba en octubre principalmente y al principio de noviembre. Y por eso también creería uno que con un precio de 2 millones de pesos, pues se le olvida al gobierno pues dar la manito, porque cree que están muy bien, cuando hay otros sectores pues más golpeados. No obstante, hay que recordar que el acumulado de deudas que tiene el Estado con el sector cafetero, a eso es a lo que apelan los dirigentes gremiales cafeteros, pero como que esta vez don Iván Duque no les prestó mucha atención.
De acuerdo, exactamente eso iba a plantear. La situación en este momento, el presidente habla de 15 millones de sacos, la meta de llegar, acuérdese que todos los presidentes han hablado de la meta de seguir aumentando la producción, paradójicamente este año no va a terminar ni siquiera en 14 millones de sacos, la producción va a estar cerca de los 13.5 millones, y con respecto a lo que menciona Fernando, precios por encima de los 2 millones de pesos, pero se ha recogido ya el 85% de la cosecha y muchas está comprometida a ventas a futuro, o sea que ya se está acabando ese ingresito que había ahí.
Sí, ahí hay que apuntar ya que el año entrante, desde luego, ojalá la producción sea pues mucho más alta y que los precios se mantengan bien, pero eso es algo que desde luego sería jugar a la futurología, y con el dólar alto y las coyunturas en la economía mundial, pues es algo que no se sabe.
Bueno, vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos. En 100.alapatria.com encuentra toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Accede a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.alapatria.com. Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia. 80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Bueno, y son las 11:57 AM y volvemos para hablar de la variante Omicron. Entonces, aquí tenemos una corta declaración de Julián Fernández, que es un epidemiólogo del Ministerio de Salud, donde nos resuelve algunas pequeñas dudas que tenemos todos sobre esta variante.
Esta variante, que fue inicialmente detectada en Sudáfrica, es una variante que tiene unas propiedades biológicas, entre ellas más de 30 mutaciones en la espiga, que podrían conferirle una mayor transmisibilidad. Sin embargo, sobre esta nueva variante, en este momento hay más preguntas abiertas que certezas. El incremento de la transmisión en una de las provincias de Sudáfrica sugiere una mayor transmisibilidad, sin embargo, esos datos son poco concluyentes y todavía no podemos afirmar que esos cambios biológicos necesariamente se traducen en unos cambios epidemiológicos en la transmisibilidad. Mucho menos sabemos si es mucho más severa, si produce enfermedad más severa. Los datos preliminares obedecen a muestras pequeñas y no son consistentes entre sí. Estimar la letalidad de una nueva variante es algo que toma días o semanas, que metodológicamente es difícil y todavía es muy prematuro para hacerlo. Tampoco sabemos si puede llegar a evadir la respuesta inmune, aunque estas mutaciones ciertamente generan esta preocupación. Pero de nuevo, es muy temprano para poderlo determinar. Lo más probable es que, como con las demás variantes, las vacunas siguen siendo en una gran medida efectivas contra esta nueva variante, como lo han sido contra todas las variantes de SARS-CoV-2, que si bien con algunas se pudo haber afectado la efectividad, esta se mantiene alta, sobre todo para prevenir las formas graves.
Bien, pues las certezas justamente con respecto a esta variante es que pues ya se han identificado algunos casos no solamente ya en África, en la parte sur, sino
se
reportan en España, se reportan en Austria, en Bélgica, en varios lugares de Europa, también se reporta en Australia, en algunos lugares de Asia, todavía no en América, pero pues como ha ocurrido con las otras variantes del pasado, las que hemos conocido, pues siempre vienen con elementos nuevos. Así que, pues Fernando, aquí lo único es seguir vacunando y manteniendo los protocolos de bioseguridad.
Sí, hay que recordar, Luis Francisco, no hay que ser enfáticos. En este momento no se tienen certeza sobre la nueva variante Omicron, ¿sí? No se tienen certezas. No obstante, el hecho de que tenga esto que se ha llamado multimutaciones, ¿cierto? Más de 30 mutaciones en una sola variante, recuerden que no es cepa, sino variante, pues genera muchas dudas y hace temer que pueda ser más contagiosa y tal. Pues nos ha demostrado la ciencia que ha logrado avanzar en demostrar rápidamente si la vacuna sirve o no sirve para las diferentes variantes, ojalá para esta funcione, pero claramente ese es el camino. O sea, el camino tiene que ser la vacunación y tener en cuenta que no se puede bajar la guardia con los demás protocolos. Lo que yo veo de la gente muy relajada con los tapabocas. Le cuento una historia: me fui para cine el fin de semana, y tres personas en la cola, una cola larguísima porque el servicio de Cine Colombia es bastante malo, tres personas sin tapabocas. Y no había como una autoridad a uno decirle, por favor, dígale a estas personas que se pongan el tapabocas. Al final, cuando ya llegaron a ventanillas, se los hicieron poner, pero son las cosas que no deberían pasar. Yo soy de los que sigo cargando el tarrito de antibacterial, el tarrito de alcohol, porque lavarme las manos cada que llego al periódico, cada que llego a la casa. Hombre, esas son las cosas básicas que nos han protegido hasta ahora muchos, más la vacunación, y en eso hay que insistir. Distancia, no lugares cerrados, si vamos a tener reuniones a tarde en lugares más abiertos, techos altos, que entre el aire. Está sobredicho que hay que hacer, pero no podemos bajar la guardia porque ahí es donde vienen los problemas.
Es que inclusive, Fernando, el hecho de que pues al día de hoy, después de que se había anunciado la posibilidad de un cuarto pico, y ya con la vida pues muy normalizada como la llevamos en estos momentos, el hecho de que las cifras de contagios y de ocupación de unidades de cuidado intensivo, además de los fallecimientos por la COVID-19, estén bajas en nuestro país, evidencian que la vacunación sí sirve. Eso tiene un impacto positivo realmente claro, evidente. Eso no hay forma de contrariar pues hechos fácticos como digamos claros como este. Y pues frente a esta amenaza, pues que es indiscutible, pues lo que conocemos, lo que nos ha permitido precisamente vivir esta experiencia, es que si continuamos así, vacunándonos y con controles de bioseguridad, que sean, digamos, la mayoría, obviamente hay unos indisciplinados como los que usted menciona, que pues son los que terminan enfermando, si terminan de pronto con complicaciones, pues, pero de todos modos, si la mayoría estamos haciendo lo correcto, pues muy probablemente esto se pueda sortear bien y que y no llegara digamos, experiencias parecidas a las del tercer pico, que fueron realmente traumáticas, complicadas para tantos, y obviamente bloquear la posibilidad de ese cuarto pico que se ha anunciado. Y en el caso nuestro,
Francisco,
señor.
Inclusive, en esas razones que usted está dando, hay una explicación que da Sebastián Londoño. Este es un personaje que tiene un BA en Política y Ciencia, ¿sí? De la Universidad del Rosario, trabaja en temas de salud pública. Es el Londono00 en Twitter. Es un hilo que me compartió nuestro compañero Miguel Orlando, que sabe que me gustan estos temas a mí de la estadística y las cifras. Y él dice una cosa bien interesante, lo plantea porque ha estudiado el fenómeno y coge unos ciclos de cifras bastante amplios y demuestra cómo ese tercer ciclo en buena parte se ha demorado en nuestro país, o por lo menos no fue tan fuerte, y el cuarto no llega, y plantea que buena parte de los contagios en Latinoamérica, no solo en Colombia, también generaron ciertas inmunidades. Claro, recuerde que si usted tiene el virus, pues el virus no le vuelve a dar. Pues tuvimos una gran cantidad de muertos, sobre todo hacia mitad del año, recuerde usted mayo, cómo fue de grave, tal, pero que buena parte de esa casi inmunidad se explica por los vacunados, por supuesto, porque la vacuna está aumentando y la muestra con cifras muy claras, ¿sí? Pero también hay una cantidad de personajes a los que les dio el virus, son positivos, y eso también genera otro tipo de inmunidades, ¿cierto? A pesar de que llevamos, él lo dice, por tanto la situación epidemiológica en Colombia es óptima, llevamos 2 meses con apertura total de la vida social y económica, sin ningún efecto mayor en términos de mortalidad, salvo un par de ciudades que tienen unas excepciones. Y morbilidad inclusive, inmunidad natural por la cantidad de gente que sufrió el virus y avance de la vacunación en Colombia. Entonces, dice, no es suficiente con la vacunación en Europa. La tasa de personas que les dio el virus fue menor, hacia el principio era mayor mortalidad porque era el momento en que no se sabía cómo atender el tema, pero aquí parece que ese tema también funcionó, según la explicación de esto, hablando de un tipo que es experto en estas materias. Entonces me parece bien interesante también esas consideraciones y traerlas a colación.
Sí señor, efectivamente, buen aporte precisamente en la explicación de lo que está ocurriendo con pues esta pandemia, pero también con la, digamos, ratificación de que es justamente también con las conductas adecuadas como podemos bloquear la posibilidad de que esta emergencia se complique. Bueno, pues vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos.
Soria Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en la patria. desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
El que al Roble Motor se arrima, la buena sombra Ford lo cobija.
Cuando compras un Ford en el Roble Motor, tienes respaldo, garantía, taller especializado y repuestos garantizados. Visítanos frente al Parque del Agua. Arrímate al Roble Motor, tu concesionario Ford en Manizales, Pereira y Medellín. 880-0410.
El Roble Motor.
La empresa de renovación urbana de Manizales se renueva para trabajar con transparencia, honestidad y convicción por el futuro de todos los que hacen de Manizales una ciudad más grande. Transformamos espacios para la vida.
Esto es Manizales Más Grande. Más del 60% de los manizaleños están inmunizados al menos con una dosis de la vacuna contra la COVID-19. Vacúnate, da positivo para la vida. Alcaldía de Manizales. Manizales Más Grande.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Bueno, Juanita, y tenemos en este momento comunicación con Ángel María Ocampo. Él es el presidente de la Academia de Historia Caldense y pues recientemente estuvo él, obviamente con muchos otros académicos, en el encuentro regional de asociaciones de historia, reunido allí en el vecino municipio de Santa Rosa de Cabal, y allí hablaron sobre la importancia del Tesoro Quimbaya y pues también hicieron sus pronunciamientos. Pero ¿quién nos cuente exactamente de qué se trata precisamente todo este asunto? Ángel María, buenas tardes ya.
Buenas tardes, Luis Francisco. ¿Cómo ha estado? Muchas gracias.
Pues muy bien, profesor. A ver, ¿cómo es la conclusión precisamente que salió allí de este encuentro precisamente de académicos?
El pasado sábado 27 de noviembre se llevó a cabo en Santa Rosa de Cabal el primer encuentro de academias de historia de la región del Eje Cafetero y el Tolima, o sea, las academias de historia del Quindío, de Pereira, de Risaralda, Caldas y Tolima, con el propósito de comenzar a configurar una asociación o una red de academias para unificar, integrar, fortalecer el trabajo con la historia que venimos realizando desde tiempo atrás en toda esta región. Y entonces uno de los temas que salieron a flote en el encuentro de Santa Rosa fue la necesidad de unir voces en torno a la pretensión que se tiene de repatriar o recuperar el Tesoro de Quimbaya, que actualmente está ubicado o está depositado en el Museo América de Madrid, España, y que fue un tesoro que fue trasladado a España a finales del siglo XIX por un regalo que le hizo el gobierno colombiano de ese entonces a España, y que hoy los historiadores consideran que es un patrimonio que debe estar en su lugar natural, donde fue encontrado, que fue en las tierras del Quindío, a finales del siglo XIX.
Desde luego que así debe ser, debe estar ese patrimonio, la que habla precisamente de las artesanías y de la historia y de las formas, desde luego, de desarrollo que tenían nuestros antepasados en la región. Y además hay un fallo de la Corte Constitucional que justamente da hace ya unos 3 años, que ordena pues al Estado hacer todas las sesiones para que eso pues ocurra, de que regrese ese tesoro.
Sí, así es. Hubo un fallo de la Corte Constitucional que ordena al gobierno nacional, al gobierno colombiano, hacer las gestiones que sean necesarias para que ese tesoro vuelva a Colombia, porque como señalaba ahora, el tesoro de Quimbaya, que es un conjunto muy grande de piezas de oro y de tumbaga que eran trabajados por los quimbayas, los primitivos aborígenes de la región, de esta región, y que fueron encontrados en unas tumbas indígenas en el siglo XIX por los lados del río La Vieja, por los lados donde queda ahora el municipio de Filandia, en Quindío, y que fueron a dar a Bogotá inicialmente, y que luego el gobierno de Carlos Holguín, quien gobernó al país entre 1888 y 1892, le hizo ese regalo a España, y pues ahora se tiene la idea de que no, ese tesoro debe regresar a Colombia, y específicamente debe regresar a la tierra de origen, que es el Quindío.
Claro que sí, bueno, muy ocurrente el señor Holguín, desde luego, pero en esta mesa virtual también está Fernando Alonso Ramírez. Fernando, pues aquí está, desde luego, nuestro académico Ángel María Ocampo, pendiente de las preguntas.
Sí, señor, muchos pusilánimes nos han gobernado y este era uno, porque recuerde, Luis Francisco, que eso no fue un regalo. El gobierno colombiano compró esas piezas a un personaje de Ibagué, en esa época, que era a quien pertenecía buena parte del tesoro Quimbaya, y este Lambón Holguín regala eso al gobierno de la corona española por el descubrimiento, porque estaban dizque conmemorando el descubrimiento de América o la masacre, según desde el punto de vista que se mire. Entonces eso es muy triste. Sí. Oiga, profesor, sí. Ángel María, ¿y esto tendrá asidero? Pues hay gestiones, ustedes también insisten. Hay antecedentes, el gobierno alemán a varios países africanos, sobre todo, ha devuelto parte de tesoros que había hurtado en su época de imperialista y de invasión, pero otros no. O sea, en esto no hay, como en el derecho internacional, pacifismo en la solución. ¿Será que esto va a tener futuro?
A ver, Fernando Alonso, ese es un querer, es un sueño, es una campaña que la ha venido adelantando ya desde mucho tiempo atrás. De hecho, en los años 60 y 70, un artista indiano, Pablo Gamboa, escribió una obra que se llama La Metamorfosis del Oro, y con esa obra generó un despertar, porque ese tema no había sido destacado en la primera mitad del siglo XX, y comenzó a la gente a crear conciencia de que ese tesoro debía volver a Colombia. Y la verdad es que ha sido un tema difícil la gestión. No sé, no tengo conocimiento cuáles sean como las dificultades que ha atravesado el gobierno colombiano para gestionar eso ante el gobierno de España, pero nosotros queremos, pues, poner nuestro grano de arena. ¿Cuál es? Sentar el precedente de que las academias de historia de toda esta región del Eje Cafetero y del Tolima, estamos interesados en ayudar a que el gobierno colombiano se interese más por hacer énfasis en esa gestión ante el gobierno español y que sea devuelto el tesoro. No sabríamos, pues obviamente, si tendríamos éxito en esa campaña, pero hay que insistir, hay que seguir insistiendo a ver qué sucede. En el momento estamos en esa campaña a raíz del encuentro de historiadores que se realizó en Santa Rosa, y esperamos que sea un nuevo despertar, una nueva conciencia que se despierte en la región, y que todo el país se una a ese clamor de la región cafetera de recuperar un tesoro que debe estar en Colombia, porque el valor sentimental, el valor histórico, el valor patrimonial corresponde a Colombia, no a España.
Sobre todo que haya, pues, obviamente, las gestiones desde el gobierno nacional. Sabemos que en las postrimerías de la administración del presidente Iván Duque, pues, se haga esto. Recordamos muy bien que la primera visita que hizo el presidente Iván Duque, justamente después del elegido, fue al rey de España, ¿no? Muy aclamada visita, exactamente por las saludes que llevó, pero eso también sirva para que pues hagan las sesiones para recuperar ese importante tesoro. Pues muchas gracias al académico Ángel María Ocampo, pues, por sensibilizarnos por este asunto.
Muchas gracias a ustedes, Luis Francisco y Fernando Alonso, muy amables por permitirme este espacio.
Vamos entonces a unos comerciales y ya volvemos.
En noviembre, en el Centro Comercial San Cancio, registra tus compras y por cada 200 mil pesos que acumules, reclama un tiquete para participar en diciembre por una de las dos tarjetas regalo de 500 mil pesos. Entregaremos 1 millón de pesos todos los días. San Cancio premia tu fidelidad.
Llegan las ferias cocteleras a 10 municipios de Caldas. Acompáñanos a reactivar la economía y a disfrutar de lo mejor en coctelería. En los municipios de Manizales, Chinchiná, Neira, Salamina, Risaralda, La Dorada, Filadelfia, Palestina, Pensilvania y Villa María. Espérala muy pronto. Organiza la Gobernación de Caldas, Asamblea de Caldas, Acopi, Industria Licorera de Caldas, Asobares y Sibarca. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
En mi barrio, no se calma el humo, no se calma.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días.
No se calma el humo.
Después de 100 años abrimos el archivo para recordar aquellas noticias que han dejado huella en la historia. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página lapatria.com y entérate en dónde está ubicada la exposición itinerante que recorre Caldas. Más información en 100.lapatria.com.
Bueno, y a las 12:17, Juanita, regresamos para hablar del alcalde y su problema precisamente por el regreso tardío a Manizales.
Sí, supuestamente debería haber regresado el 20 de noviembre, pero al parecer llegó al país el 21 o días posteriores, porque el 22 y el 23 de noviembre aún figuraba como alcaldesa la secretaria de gobierno Diana Constanza Mejía. Sobre esto le preguntó a nuestro compañero Diego Hidalgo y tenemos su declaración.
¿Cómo ha afrontado ese tema que hubo polémica acá en la ciudad por la demora suya en el regreso al país?
Bien, pues de manera muy tranquila, ustedes saben que siempre soy un hombre que me ciño a la norma y los días que me hicieron requerimiento en el Consejo de Manizales fueron el sábado y domingo, que son días de descanso que tiene, cierto, un funcionario, como cualquier funcionario en la administración de la ciudad, pero además el día lunes, por ser el día en el cual me encontraba de regreso, pedí un día de vacaciones para que el día de vuelo pues pudiera tener todos los trámites legales cumplidos y que así no hubiera ningún impasse.
Y bueno, y es que las denuncias que recibió la semana pasada sobre este asunto, pues la Procuraduría Provincial de Manizales en contra del alcalde Carlos Mario Marín, presente por haberse demorado presuntamente en el regreso, pues llevaron a que ese organismo ya inicie un proceso. Según la Procuraduría, las denuncias están en reparto en el despacho del Procurador Provincial y ya hay un auto de indagación preliminar del alcalde. Eso quiere decir que deberá comparecer para dar su versión y con esta información pues definir si hay mérito para abrir investigación. Fernando, un asunto que desde luego de pronto el alcalde no lo calculó muy bien y ahí está enredado.
Francisco Arias, esas tipo de cosas a mí me recuerdan un día entré yo con el director Luis Felipe Gómez a la oficina de doña Pilar Villegas. ¿Se acuerda usted, señor, cuando era gobernadora?
Sí, señor, doña Pilar.
Y mientras ella nos atendía, ella no hacía sino firmar. Entonces el director le dijo, oiga, doña Pilar, ¿usted firma sin leer? Dijo, mijo, yo lo único que le pido a los políticos es que me deje nombrar el jurídico. Y a mí para mí fue una lección impresionante de política, hermano, porque es que el jurídico es el que debe darle a uno todas las instrucciones. El alcalde no tiene por qué saber de eso, él es un politólogo, pues que yo no tengo muy bien claro para qué sirve un politólogo. Usted que es profesor debe saber más que yo, pero en el tema jurídico
los politólogos tienen su también, tampoco
su tumbado, bueno, usted lo dice, señor. Entonces, en ese caso, uno tiene que tener un jurídico muy bueno. Entonces, el problema no es que el alcalde tuviera dos días de asueto o ese día adicional de vacaciones. El problema es que había un documento público que dejaba encargada a una funcionaria de la alcaldía mientras se ausentaba a él. Ese documento, en derecho, las cosas se deshacen como se hacen. Tendría que haberse hecho en igual, ¿sí? En el mismo documento, en la misma igualdad de documentos, si fue un decreto, si es un acuerdo, donde se adicionen los días para que se mantenga el encargo por la ausencia del alcalde. No es como uno aquí en una empresa privada que puede llamar y decir, venga, voy a tomar dos días más de vacaciones, por favor, anótenmelos ahí. No, en lo público las cosas tienen que funcionar con formalismos. Vamos a ver qué dice la Procuraduría, porque el alcalde de pronto puede demostrar que hizo todo como debía ser. Esto lo tendrá la Procuraduría y será la que defina si pasó algo o no.
Exactamente. Hasta, digamos, hasta el momento pues está pues un hecho que se parece claro de que pues el alcalde se tomó al parecer un poco más de pues lo que le habían autorizado en el consejo, y como usted bien lo explica, don Fernando, pues sería por las mismas vías del consejo donde tendría que haberse buscado la posibilidad de ampliación si era necesario, digamos, en ese caso. No sé cómo sería el procedimiento y demás, son asuntos legales que son muy complicados, ustedes los abogados siempre le enredan todo, pero pues esperemos que efectivamente pues esa integración de la Procuraduría pues dé claridades sobre lo ocurrido. Y a propósito pues también de lo que va a ocurrir más tarde aquí en la ciudad, pues Juanita.
Bueno, les recordamos a todos los oyentes que esta noche a las 7 de la noche en el Parque Ernesto Gutiérrez Arango se realizará el lanzamiento oficial de la edición 65 de la Feria de Manizales, donde ya conoceremos la programación y pues es el lanzamiento de la alumbra.
Exactamente, pues esperemos que efectivamente el alumbrado sea pues bonito. Qué bueno que...
Recuerden, señor. Recuerden que el domingo pasado publicamos un poco el adelanto de esto con base en cosas que logramos confirmar antes de, porque la alcaldía se nos estaba demorando mucho, entonces de pronto mañana, esta noche va a rectificar parte de eso, pero ustedes al principio de esta emisión hablaban del alumbrado navideño que supuestamente se prende hoy. Brillan por su ausencia los adornos en la avenida Santander.
Sí, vea, sí, exactamente, y esa es la avenida que siempre no se ilumina, ¿no?
Pues uno por lo menos espera que esa esté iluminada, claro. Es la que recorre todo el mundo, es la de mostrar, entonces genera muchas dudas qué es lo que van a aprender.
Sí,
más
señor.
Allá de lo que la CHEC sí va a aprender.
La CHEC, sí. Y los de la CHEC, hace como 8 días ya están los puestos, los adornos instalados. Falta solamente que le pongan la energía.
El pulso del mundo.
Y en el pulso del mundo pues nos vamos a Tegucigalpa para hablar precisamente de cómo la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación sigue aventajando en los resultados preliminares de las elecciones generales del domingo pasado a la oficialista Nasri Asfura del Partido Nacional de Honduras, que estaría llegando al fin de los 3 mandatos consecutivos en el poder de ese movimiento político. Escuchemos el informe que nos entrega la agencia EFE.
Candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación Libre sigue aventajando en los resultados preliminares de las elecciones generales del domingo al oficialista Nasri Asfura del Partido Nacional de Honduras, que estaría llegando al fin de 3 mandatos consecutivos en el poder. Según el último informe registrado por el Consejo Nacional Electoral hasta las 12 horas locales de este lunes, Castro sumaba 961.694 votos, equivalentes al 53,61%, contra 607.492 que corresponden al 33,87% de Asfura, con el 51,45% de actas recibidas. La abrumadora ventaja obtenida por Xiomara Castro en un informe preliminar sobre elecciones generales es la más alta registrada en el país centroamericano, que en 1980 retornó al orden constitucional después de casi 20 años de regímenes militares. Además, de los comicios resalta la alta participación de votantes en las urnas con el 68,09% de un padrón electoral de 5,1 millones de personas en un país con 9,5 millones de habitantes. Hasta ahora, el registro del Consejo Nacional Electoral, que se está actualizando constantemente, tiene 1,8 millones de votos procesados. Castro, quien desde antes de los primeros resultados oficiales se proclamó presidenta electa, dijo después del primer informe del CNE que Dios tarda pero no olvida. La candidata de Libre, esposa del expresidente Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009 cuando promovía reformas constitucionales desoyendo impedimentos legales, también hizo un llamamiento a sus opositores a que se unan para trabajar por Honduras, un país donde según diversas fuentes la pobreza afecta a más del 70% de su población.
Pues bueno, ahí está Fernando, que la posible ganadora precisamente de la presidencia allí en el país centroamericano, el más pobre precisamente de toda esta región, Don Fernando, pues es la esposa de nada más y nada menos que Juan Manuel Zelaya.
Sí, señor, pero usted tiene que tener en cuenta que este país pues tiene un problema serio. Recuerde que el hermano del presidente, que está terminando su mandato, está siendo juzgado por narcotráfico en los Estados Unidos, y eso no ha generado muy buen ambiente. Sin embargo, es un país que Estados Unidos necesita para tratar de frenar estas migraciones en masa que se han dado desde hace 3-4 años hacia acá. Entonces las relaciones con los Estados Unidos es seria. Recuerde que este es un país que, si la memoria no me falla, cerca de la cuarta parte del Producto Interno Bruto depende de la remesa, Luis Francisco. Tal vez puedo estar equivocado en el porcentaje, pero es muy parecido a eso.
Sí, señor, exactamente. La dependencia es enorme, y porque presente es un país que, pues, ha tenido muchos problemas económicos y la gente quiere irse. Un asunto complejo.
Supimos que.
Bueno, Fernando, ¿qué tenemos por ahí en Supimos qué?
Oiga, Luis Francisco, le cuento que están moviéndose los jóvenes que están aspirando a los consejos juveniles de la próxima semana. Por ahí se ha visto mucha campaña, sobre todo, como era de esperarse, con ellos virtual, ¿no? Utilizando sus Instagram, inclusive sus TikTok, para hacer gala de lo que es. Recuerde que esta elección es el domingo. Pueden votar jóvenes entre 14 y 28 años, y pues lo que busca es empezar a generar participación juvenil en las decisiones de política pública que les atañen, señor. ¿Sí?
Sí,
entonces,
señor,
ese tema es clave para que se vayan preparando y se estrenen en su cédula, su tarjeta de identidad, los más pequeños, y su cédula, seguramente muchos jóvenes 18añeros, señor.
Sí, señor, y le cuento que mañana justamente tendremos, a partir de las 3 de la tarde, aquí por nuestras redes sociales, por el Facebook Live de La Patria, también por Radio Cóndor, un foro precisamente con estos jóvenes que aspiran a llegar a estos consejos municipales de juventud. La invitación abierta precisamente para que escuchen sus propuestas. Y bueno, yo le voy a contar aquí muy rápidamente, les voy a contar sobre que la Misión de Observación Electoral, la MOE, está solicitando al Ministerio del Interior convocar de manera urgente una comisión de seguimiento electoral para las elecciones precisamente de los consejos municipales de juventud y también para las elecciones de curules de paz que se llevarán a cabo el próximo domingo. Así que, pues bueno, es algo interesante porque ellos dice la MOE, que en este momento hay en las regiones donde se van a elegir precisamente esas curules de paz, no hay conocimiento de muchos puestos de votación, no se tiene claro dónde van a estar ubicados, y esto pues obviamente genera pues muchas dudas, y pues ahí está pues obviamente el asunto que está pendiente. Juanita, ya se nos acabó el tiempo.
Se nos acabó el tiempo, Luis Francisco, Fernando. Muchas gracias a los oyentes, a mis compañeros de mesa, Luis Francisco y Fernando. Entonces, nos escuchamos mañana.
Claro, y los dejamos entonces con Caldas al Mediodía. Andarío Góes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.